La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a esta nueva edición de Es así y punto. Les saludo a toda la gente que a través del podcast escucha esta nueva emisión. Hoy hablaremos del América Pumas y la situación de Miguel Herrera con Roger Martínez. Lo que habló el presidente de la Juve, Agnelli, sobre el Atalanta. Discriminación en el fútbol italiano, una vergüenza. Lo que dijo el mandamás del conjunto campeón de Italia. Hablaremos de Cruz Azul, una oportunidad única que tiene la máquina cementera, que habrá que ver si aprovecha. Del torneo que se está mencionando que se podría jugar los Estados Unidos, un torneo que pasaría a ser oficial, con los mejores equipos de Europa y del mundo. Interesante. El clásico tapatío, Atlas Chivas, y las consecuencias para ambos directores técnicos. Así que no se pierda, programa espectacular. Recuerden, semanalmente grabamos dos emisiones. Usted puede suscribirse al podcast y recibir apenas esté ya listo cada uno de dicho programa. Los invitamos también para que manden sus comentarios, que por cierto recibí unos cuantos y muy buenos en la cuenta de Twitter @PereiraESPN, Pereira con Y. También he recibido algún mensaje en la cuenta de Instagram, donde también nos pueden seguir PereiraESPN. PereiraESPN, la cuenta de Instagram, o mismo en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Así iniciamos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
En la vida hay que aprovechar los momentos y aprovechar las oportunidades. Y esto con referencia por lo que está viviendo un equipo en México que hace años que no gana un campeonato y que es hora que vuelva a dar una vuelta olímpica. Y está en la puerta de una gran oportunidad. Después habrá que ver si la aprovecha. Me refiero a Cruz Azul. Para uno lograr un título, siempre decimos, es consecuencia de hacer las cosas bien, es consecuencia de tener cierta fortuna también, a veces en cruces, en una instancia decisiva, en decisiones arbitrales, en que la pelota entró o no entró. Pero también tiene que ver muchísimo el nivel de los rivales. Porque ha habido momentos que han sido campeones ciertos equipos, consecuencia que los rivales han tenido malos torneos. Por ejemplo, Barcelona al Real Madrid en España. ¿Quién va a salir campeón? El equipo que pierda menos puntos en los próximos enfrentamientos que van a tener en los restantes encuentros de la Liga Española. Es decir, que la Liga no se va a definir porque Barcelona haga súper bien las cosas o la haga bien el Real Madrid. Lo clave va a ser esos puntos perdidos. Es decir, la mediocridad del rival va a marcar que un equipo se escape o no se escape en la primera posición. Y lo de Cruz Azul, si bien es diferente porque hay una liguilla, lo que quiero hacer referencia es que cuando uno habla al comienzo de un campeonato en México de candidatos, ¿a qué equipos nos referimos? Usted piénselo. Y hablamos de Tigres, sí. Hablamos de América, sí. Hablamos de Monterrey, sí. Siempre son los tres los grandes candidatos. Hace años que vienen dominando el fútbol de México. Y de esos tres equipos encontramos a un Monterrey que se cae a pedazos, que es un desastre, que está último en el campeonato, que no va a clasificar a Liguilla. Encontramos a un Tigres avejentado, no con la misma regularidad que supo tener. Algunos le empiezan a encontrar la vuelta al equipo. Y si bien, ojo, viene de ganar la Pumas 3-0 y puede llegar a ser campeón, también es el equipo con promedio más alto de edad, con algunos jugadores que con el correr de los años han venido a menos o ya no muestra el mismo nivel que supieron tener. Entonces, Pierre-André Guignac no es el mismo y le pesa en una liguilla el físico de jugar domingo-sábado. Termina pesando eso. Se termina produciendo un desgaste que es difícil la recuperación. Vemos otro futbolista. Aquino llegó a su techo. Guido Pizarro llegó a su techo. Ya sabemos lo que dan. Y algunos comienzan a descender. Es un poco la realidad de este equipo de Tigres. Y por el otro lado está el América, que de los tres es el que más opciones tiene y el más fuerte a la hora de pensar en el campeonato. Pero que tiene muchísimos inconvenientes. Que tiene muchísimos problemas este América. Por lesionados, por jugadores que llegaron en medio de un campeonato, jugadores como los Cáceres, como Suárez, que de a poco tiene que comenzar a adaptarse y a meterse en este equipo, que han tenido la mala planificación, que tienen que llegar en un campeonato iniciado, que han tenido que empezar el torneo sin los jugadores y recibirlos con el correr de las fechas. Esto afecta a cualquiera, sumado a los lesionados que ha tenido el equipo de Miguel Herrera, unos cuantos lesionados. Por lo tanto, América hoy está dando ventajas. Por eso perdió con Necaxa, por eso ha dejado algunos resultados en el camino, por eso solo ha marcado 8 goles en 8 partidos. Es muy, pero muy bajo el promedio de gol del América. Entonces, este América no es el mismo que aquel que logró ganar el campeonato. Y después uno mira al resto. ¿Quién es candidato del resto? ¿Lo es León? Sí, lo es. Pero Nacho Ambriz en los partidos importantes ha fallado. Nacho Ambriz en los buenos partidos que tenía que definir a su favor en las liguillas pasadas, los perdió. En la etapa regular, muy bueno. Llega con CONCACAF Champions League, su presencia internacional, juega con el LAFC y termina perdiendo 3-0 la revancha, después de ganar 2-0 el partido como local. Empieza a dejar Nacho Ambriz en su recorrido como técnico dudas en los partidos importantes, en los llamados finales, los partidos que son a todo o nada. Al fin y al cabo, también le pasó con América, ojo, en aquel encuentro ante el Guangzhou Evergrande en el Mundial de Clubes, en Japón, cuando él como técnico con un gran plantel terminó perdiendo contra el equipo de Scolari. Entonces, ojo, que esta América no es el mismo. Y después empecemos a buscar a dónde. Santos, Toluca, Pachuca, no terminan de conformar. No dejan sensaciones de ser tremendos equipos. Con técnicos nuevos, algunos de ellos, como el caso de Chepo que llegó, todavía están lejos de lo que pretenden sus dirigentes, de lo que pretende quienes lo contrataron. Por lo cual no son equipos que asusten. Hoy la máquina tiene una gran oportunidad. Y aparte un plantel donde cuenta con una base bien conformada por Robert Dante Siboldi, los 11 jugadores habituales titulares, empieza a encontrar recambio. En Yotun, que perfectamente puede ser un suplente o titular. Pero ponemos a Yotun y sacamos a Baco, sacamos a Romo, o a Romo lo ponemos como central. Por lo tanto, es una buena opción. Vemos que tiene un jugador como Pacerini, como Castro, como Orbelín Pineda en el banco de suplentes. Para una liguilla eso es ideal. Para una liguilla es fundamental tener ese recambio. Por lo que mencionamos, desgaste físico y porque algún soldado se cae en el camino. Por expulsión, por sanción o por lo que fuese. Hoy, producto del nivel de los rivales y el camino que está transitando correcto el conjunto cruzazulino, tiene una gran oportunidad de conseguir un campeonato. Depende de sí mismo. Ahora, habrá que ver si lo aprovecha. Es así. Y punto. La verdad que fue lamentable lo que declaró Andrea Agnelli, el actual presidente de la Juve, donde en unas reuniones de fútbol, en unos simposios que se celebraron en Londres, Business of Football, el negocio del fútbol, en su alocución hizo referencia a lo que es actualmente el mercado del fútbol, la presencia de la economía, la presencia y la clasificación de los torneos a las competiciones europeas y lo lamentable que terminó hablando de la Atalanta. La Atalanta que está pasando por muy buen momento. Jugó Champions, avanzó la ronda de grupos, se metió en los octavos de final, le ganó el partido de ida al Valencia 4-1 y hoy Atalanta está prácticamente clasificado o muy cerca de clasificar a los cuartos de final. Es decir, que Atalanta está logrando meterse entre los 8 mejores equipos de Europa. Y dijo, respeto mucho lo que ha hecho el Atalanta. Sí, no pareciera que lo respeta, ¿eh? Pero, escuchen bien, ¿eh? Pero sin historia internacional y gran rendimiento deportivo ha llegado a la máxima competición de clubes europeos. ¿Es correcto esto? Él se pregunta. O sea, que él dice que si no hay historia, no se puede llegar. Uno tiene que responderle, claro que es correcto. Dice, pienso en la Roma, que ha contribuido a mantener la posición de Italia en el ranking europeo en los últimos años, pero tuvo una mala temporada y está fuera. O sea que para la Roma, que verdad, tuvo mal campeonato, está fuera, que tiene más historia, que contribuyó a este crecimiento de Italia en Champions, para él es injusto que esté eliminado o que no esté en Champions y que sí lo esté un equipo como el Atalanta, que hizo poco. Dice, las inversiones y los costos deben protegerse. Las inversiones y los costos deben protegerse. O sea, vamos a proteger a los equipos que más pagan, vamos a proteger a los equipos que más dinero tienen, vamos a proteger a los equipos grandes. ¿Cómo los protegemos? ¿Los ayudamos? ¿Le ponemos arbitrajes a favor? ¿Cómo los protegemos? Dice, algunos han llegado a la semifinal de Champions habiendo ganado la Copa o por el ranking de su país. ¿Y cuál es el problema? Preguntó. ¿Cuál es el inconveniente de clasificar una semifinal de Champions cuando hay reglas establecidas previas a una competición? Y si uno llega a semifinales sin haber sido campeón de su país, bienvenido sea. Hay muchos casos. Y puede llegar a pasar perfectamente. Hoy vemos a Tigre en Argentina, el equipo que está en la segunda división, jugando Copa Libertadores de América. ¿Cómo clasificó a Copa Libertadores? Clasificó porque ganó la Copa de la Superliga. Ya había descendido. Y ha descendido a segunda. Clasificó, ganando el torneo, juega en segunda división, Nacional B, y a su vez logra la clasificación a la Libertadores. Dijo, estamos analizando lo que los consumidores quieren. Se puede discutir el hecho de que solo los grandes puedan acceder a la competición. Es una total discriminación del señor Agnelli, en este caso es al Atalanta, pero a cualquier equipo pequeño de Italia. Se comienza a pensar en Europa menospreciando, pisoteando a los equipos pequeños, a los equipos que no tienen convocatorias, presupuestos como los grandes. Lo de Atalanta es para aplaudir, pero Atalanta no llegó de casualidad a donde está. No fue que de una temporada al otro tuvo un torneo bárbaro y por eso clasificó. Fue la constante de unos cuantos años de buen torneo. Fíjense esto, temporada 16-17, termina cuarto en el calcio, cuarto, Juventus, Roma, Napoli y después el Atalanta, 72 puntos, clasifica a la Europa League. La temporada siguiente, 17-18, termina séptimo, 60 puntos, está bien, por arriba está la Juve, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan y después Atalanta, pero es un buen puesto el séptimo. Llegó la temporada 18-19, termina tercero, Juventus, Napoli y el Atalanta, por encima del Inter, del Milan, de la Roma. Por lo tanto, esto no es casualidad. Temporada 19-20, la actual temporada, Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48. Estamos hablando de cuatro torneos donde Atalanta siempre fue protagonista. No pensando en el título, pero sí en la disputa por un puesto en Europa, sea Europa League o Champions. Y esto es producto de los equipos que muchas veces defendemos, que están por debajo de lo que son los grandes y comienzan a trabajar bien, con su presupuesto, comprando bien y barato, vendiendo bien y caro, sabiendo dónde tienen que contratar, manejando bien la economía, cuando clasifican a una Europa League aprovechando ese dinero extra para tratar de sacar diferencias, después tratar de poder acercarse a Champions, aprovechar los premios económicos que da Champions. Es algo que hasta uno lo ha visto en equipos de nuestras latitudes, porque vemos como un Pachuca, por ejemplo, en México, es verdad, con plata, pero también con una seriedad de parte de los dirigentes ha llegado a ser lo que es. Un Pachuca que ascendía y descendía, subió de la desaparecida primera a la primera división, descendió, volvió a ascender y después se fue consolidando con los años. Lo que ha hecho, por ejemplo, en la Argentina Lanús, que llegó a estar en la primera C, en la primera C del fútbol argentino. Ascendió a la B, ascendió a la A, ganó campeonatos, jugó a Copa Libertadores, ha jugado Sudamericana, que actualmente la está jugando, por cierto, la Sudamericana. Entonces, así hay muchos casos de equipos que haciendo las cosas bien, potenciando el torneo que tiene, tratando de tener dirigentes serios, pueden comenzar a competir a los grandes. No tendrán la recaudación de los grandes, pero lo que no se puede hacer es menospreciarlos, pisotearlos. Porque si no, el fútbol termina siendo solamente de los del privilegiado grupo de equipos que ganan siempre los torneos. Y cuando hablamos de Europa, ¿de quién hay que hablar? Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City, United, Chelsea, Juventus, PSG, Bayern Múnich, y paremos de contar. Y paremos de contar. Ponemos al Inter, o ponemos al Milan, que algún día volverán a ser lo que supieron ser, algún otro que se me puede escapar, y ya está. O sea que el fútbol le pertenece, según Agnelli, a esos equipos. El resto que son los payasos del circo. El resto son los equipos que están simplemente para decorar la fiesta, pero nunca como el gran agasajado de la fiesta. No. Es una forma muy mal de presentar esto. Es verdad que hasta nosotros, como medios, ustedes, como consumidores, somos culpables de esto. Sí, somos culpables. Somos culpables. Porque nosotros hablamos de Barcelona, Real Madrid, y no hablamos de los Osasuna. No hablamos del Valladolid. No hablamos del Villarreal. No hablamos del Leganés, exceptuando algún caso. Es verdad. En México se hablaba de Dorados cuando estaba Diego Armando Maradona. Por eso hablamos de Dorado en la Liga de Ascenso. Después no se volvió a hablar de Dorados. Es verdad. Es verdad que cualquier liga que uno le toque cubrir, si nos toca la francesa, vamos a hablar del PSG. Y ni sabemos el nombre del resto de los equipos que participan. Y de vez en cuando uno tiene que mencionarlo. Es verdad. Pero también es verdad porque ustedes consumen esos equipos. Porque a ustedes les interesa saber sobre esos equipos y no les interesa el resto. Y si alguien en Latinoamérica sigue un equipo europeo, como hay muchísimos, siguen a Barcelona, al Real Madrid. Con suerte, alguno al United, alguno al PSG, al Bayern Múnich. Pero claro, no siguen al Oviedo, no siguen al Levante. Entonces nosotros somos consumidores de los equipos importantes. Ustedes y nosotros como medios que damos la información. Pero no por eso, no por esa situación de mercado, de marketing, de ratings, no por eso vamos a menospreciar lo que hacen algunos equipos, que a base de esfuerzo, a base de mucho trabajo, a buenas decisiones, han crecido y van creciendo y compiten con los mejores como lo hace el Atalanta, que está acariciando, como decíamos, los cuartos de final de Champions. No hay dudas que hay que aplaudir a estos equipos y que se puede lograr ese crecimiento. Lo que no se puede permitir que personas como Andrea Agnelli declare lo que declare. Y mucho menos cuando dice que las inversiones y los costos deben protegerse. ¿Se da cuenta por qué hablamos de los sorteos de Champions que están digitados para que los grandes sigan y para que los pequeños vayan quedándose eliminados? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por qué algunos arbitrajes huelen a situaciones extrañas para que pasen los que tienen que pasar y haya finales atractivas con buenos ratings y esos ratings plata de los patrocinadores? ¿Se dan cuenta por qué? Porque todo es un negocio. Pues se está perdiendo lo más importante, la competencia y el juego limpio que tanto transmite FIFA y no existe. Y mucho menos va a existir con personas, con dirigentes como este individuo, Andrea Agnelli, que ojalá que se disculpe, porque esta mancha no se la va a quitar nadie y con el tiempo se va a arrepentir. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Nos cuentan desde el territorio mexicano que Miguel Herrera, el Piojo Herrera, cambió de planes. Se arrepintió y Roger Martínez no va a ser titular en el partido contra Pumas, partido de este fin de semana. Que iba a ser titular, que ya lo tenía contemplado, lo que se había mencionado durante toda la semana, finalmente se arrepintió y dio paso atrás. Pareciera que nos escucha algo que habíamos comentado en Jorge Ramos y su banda, algo que criticamos de Miguel Herrera en Jorge Ramos y su banda. Entendemos que está bien que se le levante el veto. Entendemos que está bien que se deje de lado lo que fue esta sanción a Roger Martínez. Pero desde el punto de vista que uno lo ve como titular a un futbolista que no tenía un solo minuto jugado, que no tiene un solo minuto jugado el actual campeonato, llama mucho la atención. O sea, de marginado, de desaparecido, de jugador que no cuento, que no va a jugar en el campeonato, a jugador titular. Se pasa de un extremo al otro. No estamos hablando de Lionel Messi. No estamos hablando de una figura. Estamos hablando de un Roger Martínez que siempre dejó esa sensación de ser un buen jugador, pero que tampoco la gran figura indiscutible. Acá primero hay que criticar a los dirigentes de la América por sancionarlo. Hay que criticarlo. Lo sancionaron, lo marginaron. Lo pisotean con muchos dirigentes en México, pisotean a los jugadores, como pasó con Jürgen Damm en Tigres, o está pasando. Roger se equivocó, sí se equivocó. Roger llega, y acá lo comentamos en su oportunidad, en ese así punto, pensando cuándo me voy, a dónde me voy, cuándo doy el paso al costado, a dónde me transfieren, dónde gano más plata. Tampoco es así. Hay que identificarse un poco con la camiseta, con la gente, con los colores, con el equipo. Entiendo que después de cierta etapa cualquier futbolista quiera irse, pero Roger llegó pensando en irse. Y así ha sido toda su carrera, con pasajes muy cortos en los equipos que estuvo. Entonces no hay ese interés de hago carrera en este equipo. Y si aparece una oferta, perfecto, bienvenida. Ahora, no por esa situación, ni no porque haya rechazado una supuesta oferta al Inter de Miami, el nuevo equipo de la MLS, no por eso la dirigencia tiene que sancionarlo y marginarlo. Se está obrando de una manera incorrecta con Roger Martínez. Pero parece perfecto que Herrera haya hablado con los dirigentes, que le haya dicho parte del plantel, tengo delanteros lesionados y lo voy a utilizar, pero no como titular. Porque hay que respetar un poco al muchacho que entrena, que cada partido está pendiente de poder jugar. Y acá entonces cualquiera va a decir, ah, me porto mal como Roger, total después vengo y soy titular. No, no es lo correcto. Bien por Miguel Herrera, que es un hombre de esos que uno le llama calentones, impulsivos, que piensan algo y lo hacen, después de repente recapacitan. Lo bueno que recapacitó, que pensó, y que frente a este complicado partido frente a Pumas, y muy importante para ambos, ojo, importante para ambos, porque América viene de perder, porque Pumas viene de perder, porque si bien están ambos en ambas posiciones medianamente cómodos en el campeonato, porque América está junto con la máquina arriba, por diferencia de gol está segundo, pero con un buen campeonato, les en esta segunda etapa de lo que es la ronda regular o estas fechas de 17 jornadas, les es muy importante una victoria que lo mantenga arriba, que no le comience a perder en un torneo parejo, en un torneo peleado, con poca diferencia de puntos, empezar a perder posiciones. Por lo tanto, el partido es importante, porque aparte, más allá de los 3 puntos, siempre es algo especial ganarle a Pumas, hacerlo contra la América o viceversa. América, por jerarquía, favorito en este partido. Por lo mostró los últimos años, favorito frente al equipo de Pumas. Más allá de los problemas que tiene la América y este plantel que ha tenido, como decíamos en su momento, también muchísimos problemas de cambio de jugadores, salidas, llegadas, lesiones, suspensiones, ventas, compras. Sin embargo, tiene que sacar diferencia porque la ha sabido sacar, porque hay camisetas que pesan y la de la América pesa. Pero lo importante aquí, ¿qué va a hacer sin Roger Martínez? Que un gran técnico como Miguel Herrera en momentos asume su error, lo asumió ahora, fue consciente y dijo, no puedo premiarlo tanto. El titular es un premio al sacrificio y Roger Martínez no se lo ganó. Que se gane en la cancha estar en el próximo partido entre los 11 inicialistas, pero después que vaya al banco, no en el partido de su reapertura o su regreso al primer equipo. Todo a su tiempo, no solamente un buen entrenamiento o buenos entrenamientos tienen que poner a un jugador como titular. La diferencia hay que hacerlo en los partidos por los puntos. Y es ahí donde tendrá que mostrar Roger Martínez compromiso y a su vez condiciones para que en los próximos sí sea considerado uno de los inicialistas. Bien por Miguel, recapacitó, lo pensó y tomó una decisión correcta. Es así y punto. Se está hablando de la posibilidad que a partir del año 2021 se juegue, y muy seguramente en Estados Unidos o parte del torneo en Estados Unidos, una competición con clubes de Europa, con algunos de Sudamérica. Un estilo mundial de clubes, donde vendrían los mejores equipos europeos y donde el torneo dejaría de ser aquel amistoso de la ICC, la International Champions Cup, para jugar un torneo por una copa y con las reglas que utiliza actualmente la FIFA en el fútbol, y me refiero al tema de los cambios, que no sea considerado amistoso, sino un torneo oficial, con clasificación a través de las diferentes ligas locales. Claro, un torneo donde estaría un Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, el City, el United, Juventus, Bayern Múnich, PSG, los mejores equipos europeos, 24 equipos, y se le sumaría algún equipo de Conmebol. En esta nueva rivalidad o disputa que está existiendo entre la FIFA versus UEFA y Conmebol, se unieron UEFA y Conmebol y quieren enfrentar a la FIFA. Les está molestando que la FIFA quiera comenzar a tener manejo en un mundial de clubes como quiera hacer la FIFA de un Real Madrid, que manejen una competición al Barcelona, cuando la FIFA siempre fue selecciones. Más allá que hay un mundial de clubes, actualmente que lo organiza la FIFA, solo juega un equipo de Europa. Muy diferente a los 12 u 8, se hablaron ambas versiones, que quiere la FIFA para el año 2021 en China. Bueno, este torneo, que estaría la empresa Relevant a la cabeza, una empresa que trajo aquí el Barcelona al Real Madrid, que ha traído la ICC, que ha querido jugar un partido oficial de la Liga Española en Estados Unidos, que finalmente no se lo permitió ni la FIFA ni la propia Liga, bueno, ha tenido esta idea de traer en Europa, traer durante el verano europeo, o sea, junio, julio, agosto, a los Estados Unidos, un torneo donde ya deja de ser ese amistoso donde hay 11 cambios, es torneo amistoso donde algunos vienen con suplentes. No, para darle la seriedad que hay que darle. Y me encanta la idea. Me gusta la idea. Sí habría que agregarle algunos equipos de CONCACAF o algún equipo de CONCACAF, alguno, sería importante por la zona, por la convocatoria y también para quienes cubrimos. ¿Por qué no algún equipo de la MLS también? El mejor que pueda participar. Siempre es bueno el roce. Y es bueno que los equipos de Sudamérica o de América del Norte tengan la posibilidad de enfrentar a algún equipo europeo. No estar a la altura de los grandes, no. Pero sí pueden competirle a un Tottenham, sí pueden competirle a un Sevilla. Y es importante que en Estados Unidos no vengan solamente los torneos de relleno, que no vengan solamente a hacer pretemporada, a llevarse la plata de la gente y poner un equipo de suplentes y de juveniles en los segundos tiempos. Y ver camisetas que corren con jugadores que son desconocidos para la mayoría de los que van al estadio. Estados Unidos es uno o el mejor mercado en el mundo por el poder adquisitivo, porque usted paga la entrada, porque nosotros pagamos la entrada, porque pagan altos precios. Recuerdo el Barcelona, el Real Madrid, Miami. Lo rápido que se agotaron las entradas. El precio que pagaba la gente por las entradas. Por un partido amistoso, donde no había absolutamente nada en juego. Era solo ver a las figuras. Que de repente podían venir o podía que no vinieran. Y la gente igual pagaba. La gente igual estaba contenta de ver a sus equipos. O por lo menos a estos grandes equipos. Porque algunos van porque son clientes o porque les gustan sus equipos. Algunos de repente español porque es hincha. Pero también algunos van por la curiosidad y decir, fui a ver al Real Madrid o a Barcelona en vivo, o al City o al equipo que fuese que viene a los Estados Unidos. No hay que sacarle el jugo a los Estados Unidos sin darle nada. Hay que empezar a darle dentro de este gran poder adquisitivo que se tiene, que en cierta manera todo el mundo paga, todo el mundo va, no importa dónde las entradas, entonces todo se juega en Estados Unidos. Los torneos de CONCACAF, Copa Oro en Estados Unidos, muy poco fuera. No piensa CONCACAF, voy a potenciar al fútbol de Centroamérica, del Caribe, construyendo un estadio y dándole la Copa Oro. No, porque tengo que cobrar $10 la entrada. Sí, $10. Y en Estados Unidos la cobro 50, la cobro 60, la cobro 100. Y lo me pagan los 100. Me pagan los 100. Entonces, por eso que todo se juega aquí. Por eso que todo el fútbol del área está inclinado hacia ser organizado por los Estados Unidos. Por eso la Copa América Centenario se jugó en Estados Unidos. Y cuando se juegue una nueva entre Conmebol con CONCACAF, se va a jugar en Estados Unidos. Pero si también queremos ver equipos europeos en Estados Unidos, que vengan a jugar por algo. Que no vengan simplemente a jugar 3 partidos, a llevarse el dinero y a importarle muy, pero muy poco ese aficionado que al fin y al cabo es el que termina pagando la entrada para que esté presente cada uno de los partidos. Por eso la idea de este torneo es buena. Porque habría 8 grupos de 3 equipos, porque clasificarían 8, porque habría cuarto de final, semifinal y una gran final. Darle continuidad al torneo para posicionarlo, darle continuidad año tras año para que haya una rivalidad y de esa manera, sí, poder ver. Para usted, ¿qué mejor que ver a los mejores equipos del mundo, pero jugando por algo? No jugar absolutamente por nada. Por más que van a querer cobrarle más caro la entrada, al fin y al cabo usted decidirá si va o no va. Pero un mercado tan fuerte en lo económico como este, hay que empezar a traer a los mejores. Porque económicamente es el mejor, pero futbolísticamente está muy lejos de serlo. Entonces, que se ponga una cosa a la par de la otra. Que vengan tantos equipos europeos o de América a Estados Unidos, perfecto, que lo sigan haciendo. Pero que hagan su esfuerzo por traer a los mejores. Porque quien paga la entrada, hoy por eso lo merece. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este fin de semana se enfrentan en el clásico tapatío Atlas y Chivas. Con dos realidades totalmente diferentes. Un Chivas que va mejorando, que va creciendo, que va empezando a encontrar su equipo. Ese equipo que lo utilizó al comienzo del campeonato el flaco Tena, que por diferentes razones, lesiones por un lado, alguna que otra suspensión, porque se lesionó Vega, se lesionó Macías, y porque empezó a llegar un mensaje, vaya a saber de dónde, vaya a saber de quién. Tiene que jugar Angulo, tiene que jugar Antuna, tienen que jugar los futbolistas que pagamos dinero, Calderón, y que por diferentes razones no han jugado. El flaco tomó la decisión correcta al comienzo del campeonato, darle continuidad al equipo que había terminado, con Brizuela, con Lachofis, con Vega, con Macías adelante. Solo Macías era el jugador contratado para este último campeonato que venía jugando. Los cuatro del fondo no, tampoco Molina, tampoco Beltrán en el medio, tampoco Toño Rodríguez. Por lo tanto, acá una presión de alguien. Cuando sabemos que Jorge Vergara tenía problemas económicos y de repente a Mauri Vergara, ante la desaparición de su padre, toma el control total de Chivas, empieza a aparecer el dinero. ¿Cómo apareció el dinero cuando Chivas no tenía dinero? ¿Cómo aparece el dinero cuando Jorge Vergara no lo tenía y de repente su hijo, que lo tenía guardado debajo de la almohada, lo tenía debajo del colchón? No, esto es producto de algunos inversionistas que están apostando a la compra de futbolistas jóvenes, como Alexis Peña, como Angulo, como Calderón, para que el día de mañana sean transferidos y ganaran una muy buena cifra de dinero. Esa es la sensación que tengo de estas contrataciones de Chivas. Mismo Macías, que regresó, y sabemos que perfectamente puede ser transferido a Europa en muy poco tiempo. Pues es un estupendo delantero. Entonces, de ahí es donde llega la presión al flaco Tena. Y él cede. Y él empieza a cambiar, y empieza a romper un poco la identidad que tenía como equipo. Y el equipo empezó a perder, y empezó a dejar una muy pobre imagen, y él empezó a poner su trabajo en riesgo. Después volvió, terminó, fíjense las alineaciones en los últimos partidos, volviendo a Sánchez, que se recupera de la lesión, porque hay que decir, verdad, estaba lesionado, a jugar por derecha, a Ponce por izquierda, repite los centrales, y el equipo que veníamos mencionando. Ese es el equipo de Chivas. Que Angulo se gana su espacio, que Antuna se gana su espacio, que Calderón se gana su espacio. Bueno, este fin de semana enfrenta al Atlas, donde Chivas viene con esa solidez de un equipo armado contra un Atlas que viene mal de la mano del Rafa Puente del Río. Y hasta se menciona que sería el último partido de Rafa Puente si llega a perder el clásico tapatío. Rafa Puente ha hablado mucho, y se equivoca de la manera que declara, de la forma que transmite hasta cierta soberbia cuando declara, y habla alguien que ha compartido con él y que tenemos cierta relación, no digo amistad, porque tampoco yo tengo una amistad con Rafa Puente del Río, pero sí cierta relación porque nos tocó trabajar y compartir en Chile durante aquella Copa América, y uno con gente del fútbol como él, a uno le gusta compartir y hablar, y nos pasamos hablando de fútbol. Después tuvimos alguna que otra llamada, alguna que otra vez que nos encontramos y tomamos un café juntos. Tampoco una amistad porque, por ejemplo, no sé ni qué día cumpleaños, ni él me llama ni yo lo llamo para el cumpleaños. Pero sí es un hombre que si me lo encuentro me va a saludar, me va a dar un abrazo. Y no de la relación que uno puede tener con cualquier otro técnico que de repente lo conoce a uno, pero no ni sabe el nombre, o no lo saluda a uno. Es una relación diferente, pero no puedo dejar de lado mi posición como periodista. Y como periodista tengo que decir que se está equivocando de la manera que declara. Desde el punto de vista de periodista, está muy mal cuando salió a declarar que la comodidad en el puesto de periodista no le va a tener como técnico, en la zona de confort. Y es verdad que uno como periodista no corre el riesgo de ser despedido porque su equipo pierda, o porque su equipo gane, o porque dijo que gana A y gana B. Y él sí lo puede perder, si su equipo sigue perdiendo casualmente. Pero ¿qué pasa? No era la manera de decirlo, de meter a todos en la bolsa. Él tenía que hablar de él, de su comodidad, y no la de todos los periodistas, que igualmente nos sacrificamos para hacer nuestros trabajos, nuestras tareas, y estar al día, y estar informado, y hay presión igualmente en nuestros puestos, no al nivel o no en las condiciones que tiene la director técnico. Declaró también ganar a lo Atlas, no vamos a ganar a lo Atlas, vamos a ganar con convicción, se metió con la aficionada del Atlas, por lo cual eligió palabras incorrectas. Abróchense el cinturón, los simpatizantes del Atlas, para ver de aquí más al equipo, y una ilusión que no duró nada, porque el equipo perdió. Pero hay que decir algo. Hay que decir algo, sea Rafa Puente, sea Flaco Tena, sea Juan de los Palotes, sea Hernán Pereira, o el que quiera. A los técnicos hay que respaldarlos. Y este equipo, el Atlas, desde que recuerdo, viene con torneos malos. Desde que sigo el fútbol mexicano, que ha tenido pésimos torneos. Solo uno me viene a la memoria como un muy buen equipo del Atlas. Aquel de Ricardo Antonio La Volpe, que pierde la final en penales ante Toluca. Con el Chatito Rodríguez en el medio, con Osorno, con Cepeda, con Durán. Muy buenos jugadores. Ese equipo jugaba muy bien. Y llegó a la liguilla, y llegó a la final. El resto de los equipos del Atlas han sido lamentables. Por lo tanto, no es una culpa del actual técnico. Si quieren formar un equipo competitivo, que haya respaldo al técnico, que haya paciencia, que haya apoyo, algo que en el Atlas no existe. Cambiar de técnico ha sido la fórmula que utilizaron durante toda su historia y nunca le sirvió. Entonces, cuando uno hace algo que no le da resultados, para que tenga diferentes resultados, cambie lo que está haciendo. Y en el Atlas parece que no lo van a cambiar. Porque si pierde el clásico tapatío, lo que van a cambiar es nuevamente el técnico. Y Rafa Puente tendrá que seguir estando ahora en la otra posición, en la cómoda posición del comentarista deportivo. Es así y punto.
Llegamos al final de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Los esperamos la próxima semana, lunes, martes, ya tendremos el nuevo podcast con las reacciones de lo que fue el fin de semana, con los comentarios, con las opiniones en este programa. El mejor programa de opinión en los Estados Unidos, en lo que al fútbol se refiere. Los invitamos para que nos sigan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, también nuestra nueva cuenta, PereiraESPN. Recuerden, es así y punto.